COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:07, Eguerdi on, muy buenos días, saludos de David González en el control técnico y Alicia Calleja en los micrófonos. Aquí estamos en nuestro espacio más cercano, el momento dedicado a Álava, donde repasamos distintas citas que tienen lugar en nuestro territorio. Y vamos a ver la agenda seleccionada, la agenda cultural, muy bien elegida, que nos trae Dora Fernández de Pinedo, nuestra divulgadora. Después hablaremos con José Luis Cabría Ortega, profesor de eclesiología de la Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz, por una conferencia que ha habido y que ha dejado sus pozos, cómo no, ¿eh? Eso es lo importante, extraer después todo lo bueno que se deja en este tipo de encuentros. Si nos acompañas, arrancamos con el tráfico y tiempo. Vamos a la sala de tráfico a ver qué avisos tenemos para hoy. Inma, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar del corte de carriles alternativamente las calles Nivescano y Bayona. El corte de carril en Alto de Armentia, ocupación de carril en Domingo Beltrán, Los Herrán, Olaguibel y Manuel Iradier. Y por último, cortes puntuales en el carril derecho de Coldo Michelena. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, cielos nubosos con intervalos muy nubosos. Vamos a ir a más, además, ¿eh? Lo tiene todo este 28 de septiembre, este martes, con posibilidad de chubascos débiles, ocasionalmente moderados, especialmente durante la segunda mitad del día. Ahí van a ser más intensos y además en cualquier punto, ¿eh? Se puede dar, en cualquier momento tendremos ese chubasco amenazante. Viento flojo variable, fijándose de componente norte, además, para refrescar bien las temperaturas. Las máximas, por cierto, en moderado descenso. Vamos a rozar y ahí los 20 grados, la mínima ha estado entre 9 y 10 graditos, depende del punto. Tenemos ahora 17 grados en Vitoria-Gasteiz esperando ya esos chubascos de manera intermitente.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Da pena interrumpir esta música tan bonita que nos ha elegido la divulgadora Dora Fernández de Pinedo. Buenos días, Dora.
Hola, buenos días.
Ay, qué alegría recibirte, Dora. Nos animas la semana.
Yo también. Mucha alegría porque yo creo que hoy vamos a comentar dos cosas muy buenas para la salud.
¿Ah, sí?
En este caso, pues sí. En este caso, para la salud mental,
muy
para
bien.
La ilusión, para las ganas de vivir. Esas cosas que hay que alimentar, lo mismo que hay que alimentar con buen oxígeno, el aparato respiratorio, o también el aparato digestivo, con buenos alimentos. Estos son buenos alimentos para el espíritu.
Cierto.
Y vamos a empezar.
Venga.
Por
y así
comentar.
nos explicas por qué has elegido esta música, además.
Claro,
porque decimos,
pues
qué bonita
esta
es.
Música que es maravillosa, es un aria de Così fan tutte. Está cantado por Cecilia Bartoli, que hoy es una de las figuras de la lírica, de la voz, más importantes, más aplaudidas y más estimadas de todas aquellas personas que nos gusta la música. Tengo que decir que Cecilia Bartoli, algo que ahora nos parece un sueño bonito, estuvo en Vitoria.
Uh-huh.
Estuvo en Vitoria como hace 6 o 7 años.
Sí.
Pues cuando tenía dos cosas así, muy,
claro,
muy importantes para disfrutarlas.
Uh-huh.
Bueno, pues el aria que hemos escuchado es un aria, no voy a decir más que dos estrofas, es un aria que canta Cecilia Bartoli en Così fan tutte, y dice, y ahora vamos a decir por qué, dice, el amor es un ladronzuelo,
uh-huh,
una pequeña víbora es el amor, quita y da la paz al corazón, a su antojo. Dice, para entrar en nuestro pecho, Los ojos le abren camino y allí aprisiona el alma y entonces nos quita libertad y da dulzura y gusto si le deja sobrar. No sigo. ¿Qué es esto?
Hoy, pero nos gusta mucho que nos cuentes, Dora.
Bueno, claro.
Le hemos dicho en más de una ocasión que a los adultos...
No, sigo con la ópera, pero no con el,
claro.
con el texto de esta área que lo escribe Da Ponte. Y lo escribe Da Ponte a solicitud de Mozart. Uh-huh. En un momento de Mozart se iba a morir en 1791, a la edad de 37 años, y Mozart estaba pasando por un momento, su vida tendríamos para hablar de Mozart tanto tiempo, es decir, sí. películas, historias...
Sería,
libros,
¿verdad, Dora? Sería bonito
sería
conocer...
Pero vamos a decir simplemente
¿sí?
¿qué es esta ópera? Esta ópera vamos a tener la fortuna de poderla ver en los cines Florida el próximo jueves.
Este jueves.
Così fan tutte.
Sí.
Così fan tutte es una de las últimas obras que hace Mozart y podríamos decir que es su última ópera bufa, es decir, de humor, divertida. Y la vamos a ver nada menos que retransmitida desde Salzburgo, uh-huh. a la ciudad de Mozart,
¿sí?
donde bueno, hay unos festivales que son memorables y son acontecimientos mundiales, y se va a representar concretamente esta ópera, y esta ópera se retransmite grabada en los cines Florida este jueves a las 7 de la tarde.
O sea, está grabada, ¿verdad? Pero bueno, eso no le resta,
claro,
no le resta la emoción.
No, al contrario, para nosotros nos beneficia, porque está grabada, pero con la... con la ventaja de que no tenemos que emplear tiempo, no digo perder,
sí.
emplear tiempo en intermedios.
Eso es.
Es uh-huh. una ópera que se graba y se retransmite en unas condiciones absolutamente excelentes. Además, esta ópera, en esta obra, que esta representación, esta producción, uh-huh. que así se llama la ópera que vamos a ver, tiene un director de escena que aporta elementos inesperados a la puesta en escena de esta obra,
¿sí?
Porque la ópera es un acontecimiento vivo y completo. Es decir, no solamente existe la música en la ópera, es la letra, pero además es toda la escena. Es una obra escénica.
Sí.
Por lo tanto,
o sea,
la luz,
para ver, sí.
Claro.
Para ver preciosa, quiero decir, ¿no? Visualmente.
La ambientación absolutamente maravillosa. Y además está interpretada por, unas voces estupendas. Este vamos a tener a las 7 de la tarde,
el
próximo jueves, en el Teatro Principal.
Bueno, pues apuntado.
Y digo, uh-huh. para quienes vayamos, que vamos a asistir a una obra mágica de Mozart que la produce, la crea. En un momento complicado de su vida. Mozart había vuelto a Viena, con unos momentos fracasados en Berlín, y vuelve a Viena y tiene un momento muy dramático.
Uh-huh.
La pérdida de alumnos, el tempus fugit, es decir, el tiempo es tan, tan, tan veloz,
sí.
que hace perder a las mayores maravillas. Pero la corte de Viena le pide una ópera. Porque le piden una ópera para José II, porque José II era el emperador, el rey, y estaba enfermo. Va a hacer cosas para José II, pero hace cosas como él hacía, tan inteligentes, tan sabias, tan llenas de conocimiento, tan profundas, aunque parezca algo banal y algo divertido, porque lo es. Pero Mozart no pierde de vista que si esta ópera se estrena en 1790, un año antes, en la Bastilla habían tenido
sí.
acontecimientos en París tremendos,
uh-huh.
que tienen que ver con el cambio de régimen,
claro.
con los nuevos valores.
Es que fíjate nivel histórico, lo que supone todo esto y todo lo que puede contener algo así.
Cuando, claro.
Cuanto más lo conoces, Dora, más disfrutas de
mucho más,
de ello,
porque vamos a ver, porque hay que tener en cuenta que veremos también en alguna ocasión una inmensa ópera, que es La Clemencia de Tito, que Mozart la coge como ejemplo de cómo se debe comportar un regente, cómo se debe comportar un líder, cómo se debe comportar una persona que quiere permanecer en la historia por su nobleza, por su lealtad. Por sus luces nos podemos perder, que estamos empezando el siglo de la razón, el siglo de las luces. Por lo tanto, toda esa frivolidad que en esta ópera que vamos a ver se muestra, sin embargo, y además se critica, porque lo que la ilustración ya nos va a pedir es una pureza moral, una importancia de la razón, una importancia del recto comportamiento, es decir, de la filosofía, que entonces está dando unos caminos para un cambio de la sociedad. Por lo tanto, la flauta mágica y la clemencia de Tito, que serán sus siguientes óperas antes de él morir, en unos finales de la vida, que yo cuando pienso en la vida de Mozart y pienso en ese final, de verdad, es algo tan emocionante, es algo tan inolvidable. El tema de la ópera es la veleidad femenina. ¿Qué se va a poner en cuestión? Porque resulta que va a haber una apuesta a ver si efectivamente las mujeres son fieles o no son fieles.
Fíjate.
Este mundo tan banal y tan frívolo que retrata Mozart, sin embargo, va a ser el final de esas óperas divertidas, diríamos, bufas, de Mozart, que empieza a darnos abrirnos unos caminos mucho más serios, mucho más trascendentes. Pero esta ópera que vamos a ver, bueno, en el 4/3, por ejemplo, tiene esta aria maravillosa, pero es divertida, es chispeante, tiene intriga. Todo eso a las 7 de la tarde en los cines Florida este jueves. Bueno,
¿cómo nos lo has descrito, Dora? Es que ya tenemos ganas de ir, porque yo creo que lo vives, claro, que tú lo habrás disfrutado más veces, pero lo vas a hacer igualmente, porque siempre se sacan matices distintos, ¿verdad?
Por supuesto.
Siempre sale de otra forma distinta, diferente.
Por supuesto, cuando alguien dice esa ópera ya la he visto, pues comete un error involuntario, porque cada producción, cada representación de una ópera, es decir, la música no vive fuera de la representación, es un papel fuera de la representación, y una ópera mucho más, es que hay que verla tantas veces como se pueda. No es una equivocación decir esta ópera ya la he visto, no, precisamente porque la has visto vas a verlo, o te conviene, o te va a satisfacer muchísimo verla una vez más.
Qué bien.
Y vamos a ver ese mundo de enredo, ese mundo de la apuesta, ese mundo de la lucha entre la frivolidad, la ligereza y la sensatez. Qué y bien. La fidelidad.
Muy bien, pues
bueno,
Dora,
como veo que nos queda un poquito
un
de
minutito,
tiempo,
sí. ¿Qué nos quieres decir, Dora? ¿Querías añadir algo?
Pues nada, simplemente quiero decir que hay dos películas que también nos van a dar ese oxígeno que necesitamos para el ánimo, para la mente. El otro día no acabamos de decir, no se acabaría nunca, es decir, la virtud que tiene Dune, esa obra maestra, ese espectáculo extraordinario.
Ay, que todavía no la he visto, Dora,
claro,
que tengo
pues
que ir.
Ya verás, es un lujo para la vista. Yo la estaba viendo, y fíjate, habéis una obra de una película que me encanta. Todas aquellas que tienen que ver con, que te sacan, dan importancia a los paisajes, en este caso al desierto, a esas tierras desérticas que te apasionan. Bueno, pues esto vamos a ver, es un verdadero espectáculo. Y además es una invasión de tecnología.
Sí, sí.
Nos quedamos diciendo, ¿cómo se puede hacer esto? ¡Qué maravilla! Una música extraordinaria.
Está teniendo unas críticas buenísimas, es cierto. ¿No?
Nada menos por Hans Zimmer, que voy a recordar, ya que no nos sobra tiempo, decir para qué películas ha escrito la música y ha sido premiado este compositor, que es compositor de música clásica, es composición de música electrónica y desde luego que hace mucha música para videojuegos.
Sí.
Pues, por ejemplo, ganó premios en las siguientes películas. Dunkerque, que no la puedo olvidar,
sí.
la delgada línea roja, El príncipe de Egipto, El rey león, Rayman,
sí.
El último samurái,
claro,
El código de Vinci, 12 años de esclavitud y hasta Thelma y Luis, para que veamos
cómo
este compositor es tan versátil
y puede tanto poner,
hacer bandas sonoras premiadísimas para resultar de películas tan diferentes como esta que vamos a ver.
Muy bien.
Y vamos a ver unos aspectos muy importantes. Por eso quien diga, pues es una... A mí no me gusta la ciencia ficción.
Ya.
Primero, la ciencia ficción puede dar lugar a muchas cosas. Puede dar lugar porque cada uno cuando va a una obra va a captar o va a disfrutar en muy distintos niveles. Pero claro, no podemos olvidar que esta música y esta obra de arte, que es el cine de Dunkerque, pues nos va a mostrar unos valores muy importantes, que es unos positivos y otros negativos.
Uh-huh.
Por ejemplo, la ferocidad de las invasiones, la ferocidad del apropiarse de lo de los demás, la ferocidad y lo insaciable que es la ambición de invadir, poseer, para apropiarse de las riquezas que puede tener un subsuelo, como en este caso. Pero también el compromiso, la fidelidad a eso que es el rango, a eso que es la promesa que se ha hecho a una familia para que puedan sobrevivir, para que no mueran víctima de esa invasión feroz.
Bueno, pues lo vamos a tener que dejar aquí, Dora, pero es que da gusto escucharte porque es que nos transmites tanta pasión que nos dan ganas de... Está nuestro siguiente invitado, el hombre, esperando ya, pero yo creo que podemos retomar la semana que viene.
Fíjate que me vas a dar tiempo a decir nada más que un
Claro que sí, claro que
Calamity,
sí.
Una película de animación que es una maravilla, súper premiada, Calamity, puede ir un adulto y salir feliz, puede llevar... ir con niños y salen encantados, una preciosidad.
Qué bien.
Dos buenas películas, hemos hablado de una excelente ópera y nos decimos adiós hasta la próxima
Claro que
semana.
Sí. Bueno, adiós no mucho, porque te vamos a tener muy presente, Dora. Un abrazo muy fuerte y hasta
Muchas
dentro
gracias,
de unos días. Gracias, Dora.
Gracias,
Dora Fernández de Pinedo, divulgadora aquí en COPE Vitoria. Agur. Y nos vamos ahora a hablar con José Luis Cabría Ortega, que es profesor de Eclesiología de la Facultad de Teología de Vitoria y presidente de la Facultad de Teología del Norte de España, nada menos, a raíz de la conferencia que tenían ayer en Vitoria, como te anunciábamos en los titulares de este espacio. José Luis Cabría, buenos días.
Buenos días.
Encantados de tenerte con nosotros, que ayer lunes ofrecí una conferencia en el Seminario de Vitoria dentro de las jornadas que ha organizado el Obispado de Vitoria por el inicio de curso bajo el título Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión, la diócesis en consulta. Todo eso es el título. Suponemos que trato este tema por el próximo sínodo de los obispos que será en Roma en 2023 y queremos preguntarle qué va a pasar en la capital italiana dentro de 2 años.
Bueno, si no, va a empezar el 2023, pero empieza oficialmente el próximo día 9 de octubre del 2021, porque es una de las novedades que este Papa Francisco ha hecho. Los sínodos de los obispos eran siempre la reunión de los obispos en la ciudad de Roma, una serie de obispos determinados, de conferencias episcopales, etcétera, y que se reunían para tratar un tema puntual. El Papa Francisco ha hecho una novedad totalmente sorprendente para muchos, que ya se hizo un pequeño ensayo cuando se habló de la familia, y es que es un sínodo que empieza oficialmente el octubre del 2021 y concluye con la reunión de la Asamblea Presencial de los Obispos en Roma el 2023 en octubre.
Ajá.
Por eso ponía el subtítulo La diócesis a consulta, porque se ha abierto como novedad que todas las diócesis del mundo, movimientos, congregaciones religiosas, en este caso que nos ocupaba la diócesis, va a ser consultada, va a hacerse un proceso, digamos, de preparación de ese sínodo que dentro de 2 años se realizará por los obispos. De tal manera, la novedad es, de tal manera que los obispos, cuando lleguen a hablar sobre el tema de la sinodalidad, es decir, trabajar en sentirnos unidos y trabajar en conjunto a la Iglesia, recoja lo que en sus diócesis respectivas y los movimientos y congregaciones religiosas se ha meditado, se ha reflexionado, se ha pensado, se ha propuesto, para que de algún modo toda la Iglesia esté presente allí y no solamente los obispos, que ciertamente representan a la Iglesia, pero van a escuchar antes todo lo que la Iglesia tiene que decir.
Claro. Y José Luis, le escuchamos hablar mucho de la sinodalidad, ya nos ha dado una pista, muchas personas igual hoy en esta palabra se está escuchando mucho, ¿no?, en ambientes de Iglesia, pero ¿qué es? ¿Cómo podríamos definirla?
Yo decía ayer con ironía, esto no es una pregunta suya, que decía un profesor mío, decía, la sinodalidad es una palabra que todo el mundo usa y casi nadie sabe lo que significa, ¿no? Pues suele ocurrir que es una palabra de estas talismán, de moda, y que se va a oír mucho, porque sinodalidad en realidad significa caminar con, es una forma de manifestar la Iglesia su sentido comunitario, ¿no? Comunitario. Entonces, la palabra sínodo viene de sínodos, del griego, perdón, por el cultismo, con el mismo camino, juntos caminando, ¿no? Y trabajan, es decir, es sinónimo de Iglesia. La Iglesia es la comunidad de todos los que caminamos juntos. Entonces, sinodalidad es que la Iglesia, en este momento, aquí y ahora, como fue en otro tiempo y en aquel entonces, camina junto. Y como camina juntos, todos tienen una responsabilidad dentro de esa Iglesia, que se dice con una palabra que participe, por eso he hablado de la participación, de todos los que formamos parte de esta Iglesia que caminamos juntos, ¿no? Que somos comunidad y que además estamos para algo, con la misión. Por eso esas tres palabras, que es el título no lo puse yo, el título es el título del sínodo. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y les intento unir. Caminamos juntos, somos una comunidad. Participamos porque nos sentimos responsables de esa Iglesia que participamos, porque tenemos una misión que es anunciar la buena noticia del Evangelio y la alegría de creer a todo el mundo en el que vivimos. Esa es la idea de fondo, ¿no? Esa es la sinodalidad.
Pues mucha idea de fondo y mucha profundidad, no es nada banal, y nos ha quedado, con cultismo incluido, que nos lo expliques, José Luis Cabría Ortega. Paramos un poquito porque vienen las horarias de 1:30, pero continuamos ahora mismo contigo, José Luis. Muchísimas gracias.
De acuerdo, muy bien, venga.